11 y 7 de la mañana, 17 en Canarias, es la última hora de este programa de hoy. Pero no se preocupe que mañana habrá más y pasado también, y al otro y al otro. De este programa en el que cerramos la mañana del martes 22 de septiembre, acordándonos de ayer el partido de las 12 y de Keylor Navas, porque Juanma Castaño, ¿dónde está Juanma? Juanma, buenos días.
Hola, buenos días.
¡Hombre,
Carlos!
Juanma, qué alegría.
¿Qué tal? Igualmente.
Qué alegría, ¿cómo va eso?
Pues va bien, estuvo bien Keylor Navas en el partido de las 12. La verdad es que no parece que le guarde rencor al Real Madrid por lo que vivió en el día 31 de agosto, cuando, bueno, no sabía si estaba en el Real Madrid, en el Manchester, en el aeropuerto, en casa o dónde estaba el hombre. Lo que sí hizo ayer fue reconocer que llegó a llorar cuando terminó toda la jornada de locos del día 31, cuando ya le dijeron, oye, que no ha llegado el fax de De Gea, que te quedas en el Real Madrid, que ahí liberó tensión al lado de su mujer y que llegó a llorar. Insiste en que no le guarda ningún tipo de rencor al Real Madrid por eso, y dice que ni le han subido el sueldo en el Real Madrid después de ese acontecimiento, ni él va a pedir una subida. O sea que Florentino puede estar tranquilo que Keylor Navas se va a dedicar a jugar y, por cierto, hacerlo muy bien como lo está haciendo, porque el otro día hizo unos paradones ante el Granada,
es que
realmente
es
sensacionales.
Es un porterazo. Sí, sí. ¿En cuánto está el contrato de Keylor Navas, más o menos al año?
Yo creo que anda por 2,5, 3 más o menos limpios, y eso el Manchester se lo doblaba. O sea que no fue un día muy productivo para Keylor Navas, porque además de todo lo que vivió, hay un momento de la tarde en el que pasa a ganar 6 millones de euros y después a las 12 de la noche volvió a ganar 3. Es decir, que fue un poco locura todo.
Pasa que 3, bien administrados, viviendo en Madrid, que es más agradable que Manchester.
Sí.
Y hablando el mismo idioma que tu equipo, y bueno, yo creo que, en fin, yo me hubiera quedado también. Pero bueno. Oye, ¿y hoy hay algo? ¿Tú crees que con la jornada que empieza hoy hay algo interesante?
Bueno, es que hay fútbol hoy, mañana
pasado
el viernes, el sábado y el domingo. Fútbol de aquí al domingo de liga, de la misma competición, sin parar. Yo creo que lo poco agrada que nos decían y lo mucho ya sabes, porque es tremendo la sobredosis. Hoy empieza con 3 partidos, Atlético de Madrid, Getafe y Español Valencia a las 8 y a las 10 de la noche Granada, Real Sociedad. Lo gordo viene mañana con 2 partidazos, el Celta, que está jugando de cine, contra el Barça, en Balaídos a las 8 y a las 9 en Bilbao, en San Mamés, Athletic, Real Madrid. O sea que mañana tenemos 2 partidos realmente interesantes, aunque lo de hoy ya es un aperitivo guapo.
Me alegro de saludarte, Juanma.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Yo sé que le acabo de dar mucha envidia a Juan Manuel de Prada, porque estoy más cercano que él.
Bueno, en honor a la verdad, muy buenos días.
Buenos días.
Carlos, muy buenas a todos nuestros oyentes. En honor a la verdad, yo estoy muy orgulloso de mis kilos porque me ha costado mucho adquirirlos. Entonces no me voy a dejar tan fácilmente expoliar.
Es muy bien. Es que llevo sufriendo unas semanas a cuenta de esta permanente coexistencia con los regímenes para...
Es terrible. Los regímenes, ya sabes, que de todo signo son malos, ¿no? Son represores y yo dejo que mi cuerpo lozano, pues...
Te pasa como a Sostres. Sostres es igual que tú también. Él dice que regímenes ya... Y Mónica Muñoz, que aquí
totalitarios.
Totalitarios.
Buenos días, buenos días. Yo la verdad es que tengo que decir que en las chicas es un poco distinto, porque somos muy coquetas, en fin. Yo estoy como tú también, que ni como ni bebo, eso sí, porque yo no podría ser de otra manera, pero comer ni como.
Hay que leer forzosamente El Castillo de Diamante, que es el título de una de las moradas de Santa Teresa, que es la fabulación que aprovecha Juan Manuel de Prada para juntar a dos mujeres muy distintas, simbólicamente muy importantes, esencialmente una más que otra, pero juntarlos en un momento de la historia, Felipe II, el imperio, la grandiosidad, la expansión de Santa Teresa y sus conventos, y el poder de Ruy Gómez, el marido de Ana Mendoza. Bueno, esto que es rápidamente dicho un plano de situación, nos invita a exactamente qué descripción de vidas.
Bueno, pues es el contraste entre dos mujeres únicas, dos mujeres que diríamos hoy de armas tomar, de personalidad muy acusada, como son la princesa Débol y, efecto, doña Ana de Mendoza y Santa Teresa de Jesús. Seguramente las dos mujeres más importantes de su época, y yo me atrevería a decir que en el cómputo global de la historia de España, dos de las mujeres más importantes de nuestra historia. Con muchas cosas que las unían, ambas dos mujeres que no se conforman con el papel que se les ha asignado y que tratan de llevar a cabo un proyecto vital muy exigente, a veces desgarrador, porque tienen que enfrentarse a los poderes de su tiempo, de manera que tienen algo de almas gemelas, pero al mismo tiempo digamos que su búsqueda es muy diversa. Mientras Santa Teresa, su búsqueda es de índole espiritual, la búsqueda de Ana de Mendoza es mundana, ¿no? Ana de Mendoza busca el poder político, el ascendente social, el ser en definitiva una mujer que domine a los varones y que rija la política de su tiempo, mientras que Santa Teresa, sin despreciar estos aspectos, porque Santa Teresa era una mujer de gran prudencia política y una mujer que sabía moverse con mucha sabiduría en las procelosas aguas de la política española de la época, sin embargo, su cometido, su objetivo era de índole espiritual, ¿no?
Son dos mujeres, hemos dicho, de poderío, muy distinto. El de la princesa de Éboli viene a través de su marido. Su marido era una de las personas más influyentes con el emperador, con Felipe II.
Sí, sin duda, hasta el punto de que en la época se le conocía por el mote de Rey Gómez. No podemos decir que fuera valido de Felipe II, porque Felipe II tenía demasiada categoría como para admitir tener validos, pero era su consejero más próximo, era el hombre más cercano a él, vitalmente, puesto que siendo niño vino de paje en la comitiva de la emperatriz Isabel cuando se casó con el emperador Carlos. Él era portugués y desde niño pues compartió los juegos con el rey. Posteriormente pues fue su amigo de juventud y desde muy pronto el rey le va a adjudicar las misiones más difíciles. Luego es verdad que en la corte va a haber dos bandos, uno que va a ser el bando de los Alba, el duque de Alba, que era el bando, y podríamos decir, más duro, ¿no? Serían los que eran partidarios de la mano dura, frente a Ruy Gómez, el príncipe de Éboli, que era un hombre más contemporizador, más pacifista, diríamos hoy, más amigo de componer que de enfrentar. Y a lo largo del reinado de Felipe II, pues hubo alternativas, ¿no? Hubo momentos en los que la casa de Alba era quien picaba más alto en la corte, y otros momentos en los que fueron los que fue la casa de Éboli, ¿no? Hasta que en un determinado momento de su vida, Ruy Gómez, por razones diversas, probablemente en parte cansado de la política, en parte decepcionado, en parte harto de estas trifulcas entre bandos, pues decide retirarse con su esposa en Pastrana. El rey los nombra duques de Pastrana y les concede el título de grandes de España. Y ahí, en Pastrana, es donde van a suceder la mayor parte de los acontecimientos de esta novela.
Ella le pide a Santa Teresa que funde un convento en Pastrana.
Así es.
Y digamos que Santa Teresa lo hace un poco a regañadientes, pero bueno, lo hace.
Sí, lo hace a regañadientes probablemente porque sabía que tomaba partido, ella había tomado partido de alguna manera por la Casa de Alba, la Casa de Alba le había patrocinado diversos conventos, y probablemente lo viera difícil. Y por otra parte, ella tenía ya que saber, que yo es lo que fantaseó en la novela, ¿no? ¿Cómo se conocieron Santa Teresa y la princesa? Yo retrotraigo este conocimiento a unos años antes, pero evidentemente Santa Teresa, cuando la princesa de Éboli le invita a fundar en Pastrana, Santa Teresa tiene muchas reticencias, probablemente porque conoce el carácter turbulento de la princesa de Éboli. Pero finalmente, efectivamente, accede, porque claro, ya lo que quiere es expandir su reforma, ¿no?
Bueno, ¿y cuándo chocan los dos?
Pues chocan desde el primer momento porque Santa Teresa, cuando llega a Pastrana, en primer lugar ve que la disposición de las celdas y de los aposentos en el convento no es el que ella quiere. La princesa de Éboli, quizá de forma malévola o regodeándose en las penitencias que tienen que sufrir las monjas, ha dispuesto que las celdas sean muy pequeñas, muy angostas, muy oscuras. Santa Teresa con esto se enfada. Se enfada todavía más porque la princesa de Éboli le pretende imponer las novicias, que van a ser las las futuras monjas de ese convento. Santa Teresa dice que no, que las novicias las tiene que elegir ella. Y luego finalmente ya el conflicto estalla ya de forma más agria, cuando Santa Teresa, contraviniendo, es verdad, lo que era lo normal en los conventos que ella fundaba, que eran conventos fundados sin dote, conventos que cuyas necesidades se cubrían con las limosnas. Sin embargo, Santa Teresa, sabiendo que Pastrana es una localidad muy pequeña, le dice a los príncipes que este convento hay que dotarlo, que este convento tiene que partir con unos bienes que garanticen la existencia de las monjas, ¿no? La supervivencia de las monjas. Y esto les lleva ya a un conflicto muy, muy duro, que se va a agriar todavía más en un momento posterior, en el que Santa Teresa, digamos, tratando de limar asperezas, le permite a la princesa leer el manuscrito del libro de su vida, un libro que en ese momento era un libro complejo porque contenía asuntos que podían ser materia de denuncias ante la Inquisición, etcétera, y se lo presta con la condición de que la princesa no se lo dé a leer a nadie. Pero la princesa incumple la promesa, se lo da a leer a alguno de los criados de palacio, y esto ya hará que estalle el conflicto. Luego, posteriormente, hay otros acontecimientos muy pintorescos, muy novelescos. Cuando muere su marido, cuando muere Ruy Gómez, la princesa de Éboli decide ingresar en el convento que ha fundado Santa Teresa y va a trastornar por completo la vida del
convento.
Pero
ella tiene que dar cuentas ante la Inquisición también, ¿no?
Y efectivamente, Éboli, para vengarse, denuncia a Santa Teresa ante el Tribunal del Santo Oficio y les entrega el manuscrito del libro de la vida de Santa Teresa, ¿no? En realidad el conflicto que aquí se produce es muy interesante, porque claro, vivimos en una época apasionante en la historia de España, en donde, en contra de lo que se dice, pues el Concilio de Trento, las reformas que introduce son reformas, hoy podríamos decir, aunque esta terminología no me gusta, pero podríamos decir que son progresistas, ¿no? El Concilio de Trento busca una purificación de los errores que ha cometido la Iglesia, de esas vanidades, de esa entrega al mundo, y trata también de reformar la vida religiosa. Entonces Santa Teresa lo que postula es que, muy bien, la princesa Éboli o cualquier otro benefactor o mecenas puede colaborar con sus bienes en la fundación de un convento, pero desde el momento en que ese convento se funda, ese mecenas no pinta nada en lo que es la vida de ese convento, no puede disponer de las reglas que rigen ese convento, ¿no? La princesa de Éboli, al igual que todos los nobles de la época, lo que quiere es mandar, lo que quiere es que ese convento de alguna manera pues sea como casi como su balneario, ¿no? Que si está triste o está deprimida, pues melancólica, pues pueda ir a estar unos meses en el convento, que si se le muere un familiar, pues pueda ir a llorarlo al convento, en definitiva mangonear y remejer, ¿no? Y luego hay cosas muy interesantes en esta época, ¿no? Por ejemplo, pues es una época, la época de los alumbrados, ¿no? Esta herejía que era de alguna manera muy similar a lo que era el protestantismo, pero muy autóctona española, pues los alumbrados postulaban la oración mental, ¿no? Frente a la oración que entonces se estilaba, que era vocal, ¿no? Uh-huh. Y ritual, pues los alumbrados postulan la oración mental, es decir, la oración silenciosa, ¿no? Y recogida. Y Santa Teresa también propone esta forma de oración, ¿no? Y esto la princesa de Éboli no lo va a aceptar, porque la princesa de Éboli, cuando muere su marido, han puesto entre las condiciones, digamos, para cederles el convento, que las monjas tienen que estar rezando siempre ante el Santísimo, de forma perpetua, día y noche, rezando por la salvación del alma de su patrocinador, ¿no? Pero claro, la princesa de Éboli, cuando va allí, pues ve que las monjas sí están delante del Santísimo, pero ve que no mueven los labios, ve que no emiten palabra, y esto a ella le subleva. Dice, pero estas no están rezando, estas están aquí como pasmadas, ¿no? Pero no están rezando. Sí. Esto a nosotros nos parece gracioso y disparatado, pero en aquella época es muy importante, el tema de la oración mental es muy importante, ¿no? Digamos que Santa Teresa era una mujer que proponía una religiosidad, una espiritualidad nueva, ¿no? Y en este sentido, la princesa de Éboli, por el contrario, era una mujer que se aferraba al pasado, ¿no?
Y aparece en tu novela el malo por excelencia. Quiero decir, el malo por excelencia
de la historia. El malo de la historia de España, sí.
El malo de la historia de España que aprendimos en el colegio cuando no había llegado la LOCSE, ahora con la LOCSE no sé si lo aprenden.
No, me temo que ya no.
Era Antonio Pérez. Es
decir, Antonio Pérez, perfecto.
Que además consigue huir. Antonio Pérez siempre han contado las...
Sí, sí, sí,
en una peripecia, en fin, en la que no le faltaron ayudas, supongo,
muy rocambolesca.
Consigue huir de España, ¿no?
Sí.
Francia,
causa uno de los grandes conflictos de la historia de España, una guerra civil, efectivamente, aunque estos hechos son posteriores a lo que yo narro en la novela. Digamos que en esta novela lo que se cuenta son las mocedades de Antonio Pérez. Antonio Pérez fue un hombre que se cría a los pechos de Ruy Gómez, es un hombre que muy estrecho colaborador de Ruy Gómez, y de hecho cuando Ruy Gómez, ya sintiéndose viejo, cansado de las intrigas palaciegas, decide retirarse a Pastrana, es el hombre que le sustituye en la proximidad al rey, hasta el punto de que, y esto es uno de los grandes misterios de la historia, o quizá no, quizá todos buscamos nuestro complementario, incluso nuestro antípoda, el rey, el hombre más cauteloso, más severo, más virtuoso, confía todos los asuntos delicadísimos de Estado a un hombre libertino, un hombre jaranero, un hombre frívolo, un hombre corrupto, un hombre poco piadoso. Esto es curioso, ¿no? Pero así fue, en efecto. Pero yo lo que cuento, digamos, son las mocedades de Antonio Pérez y la irresistible atracción que siente hacia la princesa de Éboli, que se percibe desde el primer momento, desde el momento en que se conocen.
¿Ahí hubo lío o no?
Desde luego, en vida de su marido, no. La princesa le fue irreprochablemente fiel a Ruy Gómez, en contra de lo que la leyenda pretende. Ella era una mujer muy enamorada y todos los... Claro, esto nunca se puede... No se puede poner la mano en el fuego, ¿no? Como dicen los políticos cuando hablan de sus colaboradores corruptos, ¿no? Pero por todas las pruebas documentales que tenemos, la princesa fue una mujer de irreprochable fidelidad a su marido, al que le dio 10 hijos, por cierto, de los cuales sobrevivieron 6... y al cual le dedica unas palabras llenas de cariño en todas las cartas que se conservan entre ellos. Sí que es verdad que a la muerte de su marido, la princesa primero entra en una crisis nerviosa que la hace enloquecer, la hace ingresar en el convento carmelita de Pastrana, trastornar por completo la vida del convento y hacer todo tipo de disparates, ¿no? Hasta que Santa Teresa tiene que adoptar medidas drásticas, que no contaremos para no terminar de desmenuzar la novela. Y es verdad que en ese momento doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, decide volver a la corte y decide participar en las intrigas políticas. En parte porque, bueno, es una mujer y en un mundo de hombres siente que tiene que defender con uñas y dientes su patrimonio, y en parte porque se siente atraída de forma fatal hacia el poder, ¿no? Y entonces ahí es verdad que empieza a conspirar con Antonio Pérez y hacen una serie de cosas que al final van a labrar su desdicha, ¿no?
Digamos que esta novela transcurre Pastrana, Ávila, Sevilla, pero también en un tiempo en el que cambia la capital imperial de Toledo a Madrid.
Sí, algo muy importante, ya, por cierto.
Soy de los que sostengo que Toledo hubiera tenido que seguir siendo capital.
Sin duda, siempre. Sin duda, eso fue un grave error por parte de Felipe II que de alguna manera marca, diría yo, el principio del declive, aunque sea un principio todavía apenas perceptible, pero sí, sin duda alguna. Y, por ejemplo, para la Iglesia española yo creo que ha sido también un error, ¿no? No un error, sino una fatalidad, ¿no? Que la capital dejase de ser Toledo, ¿no? Y en general yo creo que para la tradición imperial y católica de España, yo creo que sí, el paso a Madrid, que por otra parte, pues Madrid es una ciudad mucho más plebeya, digámoslo así, que Toledo, ¿no? Pero sí, vivimos ese momento, efectivamente, Toledo acaba de dejar de ser capital, pero Toledo todavía es el gran centro de la nobleza, ¿no? Y la novela empieza precisamente cuando a Teresa le toca ir a consolar a una noble que acaba de enviudar, doña Luisa de la Cerda. El provincial de los carmelitas le exige que vaya a consolar, porque es el momento en que Santa Teresa quiere empezar su reforma, y sus superiores piensan que de este momento le van a apartar los pájaros de la cabeza. Y ahí es en Toledo donde ella empieza a urdir todo lo que va a ser su reforma religiosa.
Créanme que es apasionante el relato, además escrito magistralmente, como suele hacer, de Juan Manuel de Prada, El castillo de diamante en Espasa. Lo tiene usted en los comercios del ramo para gozar durante unas horas o durante unos días,
depende del ritmo de
la rapidez con la que cada uno lea. Mi querido Juan Manuel, que me alegro mucho de saludarte.
Ha sido un placer, muchísimas gracias Carlos. Hasta pronto.
Hasta pronto. Ahora lo que hacemos es irnos al Corte Inglés.
Pues nos vamos al supermercado, porque si eres como yo, de los que además de calidad y variedad también quiere buenos precios, un consejo, ve al supermercado del Corte Inglés, porque encontrarás buenos precios todos los días de la semana. Por ejemplo, lomos de salmón fresco noruego en porciones de 170 gramos, comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,25 euros. Sí, sí, a mitad de precio, con un 50% de descuento. Así es el supermercado del Corte Inglés, acostúmbrate y aprovechate en el supermercado del Corte Inglés y en su web supermercado.elcorteinglés.es.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Desconectar, conectar contigo, con ella, con la naturaleza, tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien, sencillamente Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
La llegada del AVE a León es inminente y el jueves 24 de septiembre Carlos Herrera viajará hasta la estación de León con el tren de Herrera en COPE, cargado de invitados, viajeros y amigos para vivir nuevas experiencias en AVE, acortar distancias y estar más cerca de los nuestros. Recuerda, el jueves 24 de septiembre Herrera en COPE desde la estación de León. Renfe, más cerca.
¿Sí?
Buenos días, señor del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Tú sabes, Ostres, que vamos a abrir un vino divino de la muerte ahora mismo, ¿no?
Lo sé, como, sí. como cada martes.
Como cada martes. ¿Me vas a anunciar cuál es?
As sortes, que ya te explicaré lo que significa.
¿Qué quiere decir as sortes, las suertes?
Bueno, las as sortes son unas parcelitas pequeñísimas, menores de una hectárea, que hay en la zona de Orense, en Valdeorras.
En Valdeorras. Y es 100% Godello, ¿no?
Ah, es 100% Godello, que es un... Bueno, cuando nosotros hablamos de vino decimos que sea un monovarietal, significa eso, que es 100% de una sola uva. En este caso es 100% Godello. Y, bueno, es un vino blanco, uno de los mejores de España, se llama As Sortes, y es de Rafael Palacios, de las bodegas Rafael Palacios, que no hay que confundirlo con su hermano Álvaro Palacios, que también es un bodeguero muy famoso de La Rioja, y este está en Orense, su hermano. Él, bueno, estudió en Francia, se vino hacia la zona del Valle del Vivey, que te contaré que la verdad es que es un vino que es un afluente del Sil, que serpentea por las laderas de la provincia de Orense, que son una maravilla si la gente las quiere visitar. Y este vino en particular está hecho de los viñedos viejos, de unas parcelas muy pequeñitas, unos viñedos de aproximadamente 50, 60 hasta 80 años en unos bancales que están al margen de este río. Y es un vino que tiene un muy fuerte color amarillo pajizo, brillante, tiene una pequeña concentración cítrica, huele como a pomelo. Y un poquito de fondo mineral. ¿Me vas a preguntar?
Pero te voy a preguntar, luego te preguntaré más cosas de este vino. ¿Ti dónde te gusta ver llover?
Detrás de una ventana.
¿Pero dónde tiene que estar la ventana?
Hombre, si está delante de un valle, tanto mejor.
Ya empezamos. La cosa rural.
Es que la cosa rural es...
Por cierto, vivan los vinos gallegos, me gustan mucho. Buenísimo. O sea, que gracias por hablar.
Hombre, detrás de la ventana del salón de mi casa queda un poquito más cutre porque enfrente tengo otro edificio y la verdad es que no es nada romántico.
Preferimos la velocidad, como dice Huidobro, a la victoria de Samotracia. Es decir, preferimos asfalto, preferimos inteligencia creadora humana, ¿no?
Claro, pues de eso hablamos ahora mismo, porque ¿no sería maravilloso que existieran algunos inventos que nos imaginamos?
Por ejemplo, que eliminara los malos humores y ya de paso los malos olores, por ejemplo, eso no está inventado. Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Y si te cambias a Línea Directa, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Así, garantizado. No sé a vosotros, pero no se me ocurre un mejor invento para ahorrar mucho dinero en el seguro. Así que coge el teléfono, cámbiate a Línea Directa, llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Tiene música y todo. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Yamóvil queremos cambiar septiembre. Cambiar la vuelta al cole por la vuelta a la ilusión. La ilusión de estrenar el todoterreno que siempre has querido con las mejores condiciones y por menos de lo que piensas. Con Yamóvil Select, si lo quieres, lo tienes. Embajadores 139, abierto todos los días domingos y festivos. Yamóvil.
Accionista o preferentista. Todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ahí está, la última croqueta. ¿La coges y cargas con el peso de dejar al resto sin ella o no la coges y te quedas como bobo mirando al que sí la coge? Así que acercas la mano tímidamente y cuando por fin te dices, esa croqueta me la como yo, el plato está vacío.
Atrévete, acelera, porque la vida es para eso. Y en un Mercedes Clase A, por su gran diseño, elegancia y deportividad, es para atreverse a acelerar y sobre todo disfrutar. Infórmate de las ofertas de financiación en tu concesionario oficial.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
Vive tu momento Antidex.
Ese en el que decides mejorar tu hogar y tu baño y mejorar tu calidad de vida con Antidex.
Somos expertos en reformas del baño.
Y somos expertos en reformas del hogar.
Pídenos presupuesto y te regalaremos el informe gratuito de un arquitecto sobre las barreras arquitectónicas de tu domicilio.
Infórmate en el 91 447 1111 y en antidex.es.
¿Estás buscando un máster de prestigio?
ESIC imparte MBAs, máster universitarios y máster especializados en empresa y marketing.
Benefíciate hasta el 30 de septiembre del Plan Impulsa, programa formativo y económico con becas, financiación, idiomas.
ESIC, 50 años formando profesionales, fomentando el emprendimiento y la economía digital.
Abierto proceso de admisión.
Infórmate en ESIC.edu.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Atención, si compraste acciones de la Caja Madrileña en su salida a bolsa, pagaste 3,75 euros la acción, es decir, 624 de las antiguas pesetas. Y hoy, esa misma acción no vale más de 2 pesetas, por lo que has perdido más del 99% de tu dinero. ¿A qué esperas para recuperarlo? Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos cuando recuperes tu dinero.
Argüelles te da más. Argüelles te da más. Argüelles te da más. ¡Porque Argüelles te da más!
¿Vas a vender tu coche y no vas a pasar por Automóviles Argüelles? Automóviles Argüelles te paga más que nadie. Galileo 5 y 7, 91447-8888 y argüelles-automóviles.com.
Te da más.
106.3 y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué es bonito ver llover esos tres?
Porque la lluvia es da una estética y da moja las cosas y las hace, y el ruido de la lluvia es algo, yo creo que es algo que deja la mente en blanco, que te permite existir sin el peso de que todo tenga que tener un sentido oír llover. Qué cosa más fantástica, ¿no?
¿Y en qué lugar te gusta a ti oír llover?
Mira, yo lo lamento por los oyentes, pero hay que ir a París. Es decir, Balzac, sí, Balzac lo dice en su Tratado de la Vida Elegante, ¿no? Dice, nadie que pretenda llevar una vida elegante puede hacerlo si no va a menudo a París. Hay que ir a París. ¿Es un poco caro? Pues no sé, pues buscad ofertas. ¿Es un poco lejos? Bueno, pues hay aviones, hay trenes incluso, que llevan a París. Entonces hay que ir a París, primero porque París, con farsa, con cultura, con inteligencia, con juego, ha sabido hacer una ciudad maravillosa para que la adores, para que la quieras, para que te sientas... Uno se siente más elegante en París. Uno se siente más sexy en París.
Pero esto no era lo de la lluvia en Sevilla, es una pura maravilla.
En Sevilla todo es fantástico, aparte de Carlos.
Sí.
Y entonces, en París, yo ya sé que esto puede parecer un poco caro, un poco ostentoso incluso. Mire, hay veces que en la vida tenemos que gastar un poco de dinero. Yo respondo con mi espíritu, con mi alma, para que recomendarles a todos los oyentes que una vez en la vida gasten 600 euros y vayan a pasar una noche al Hotel Costes de París. Esto hay que hacerlo. Una vez en la vida, ¿no? No hay que hacerlo cada día de la vida. No hay que gastar los ahorros que uno no tiene en ir al Costes a París. Pero por poco que uno pueda, que vaya al Costes de París. Es un hotel que lo hicieron Dios y un niño malo. Dios llamó a un niño malo, a un niño travieso, y le dijo, vamos a hacer un hotel, vamos a pasarnos bien. Y es un hotel que ya solo cuando entras con un olor de incienso y rosa, ya te pone en una situación expectante. Es decir, entras deseoso de cosas que van a pasar. Tampoco es que pase nada que tú no quieras que pase, pero este punto sexy, este punto maravilloso, solo de entrar en el hotel. Y este hotel tiene un patio interior al que dan las habitaciones buenas. La cama del Hotel Costes yo creo que es la cama más cómoda del mundo, aparte de la propia. Cada uno cree que su cama es la mejor. La suya propia y la del Hotel Costes, que está hecha en parte con crin de caballo, que no sé por qué motivo, es muy cómodo. Entonces, estar durmiendo en aquella cama y oír cómo llueve tras el ventanal, cómo llueve en el patio interior del Costes, yo creo que es uno de los sonidos más maravillosos después de las variaciones Goldberg que he escuchado en mi vida.
¿Vale 600 euros dormir?
Si vas acompañado, sí. Si vas solo, hay unas habitaciones pequeñas muy bonitas, muy 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 cucas, que te pueden costar 500, me parece. Pero a ver, es caro, pero fíjate que cualquier hotel de lujo en París costaría 1000. Es decir, el Ritz, que está... El Hotel Costes está en la calle Sant Honoré, justo al lado de la Place Vendôme. En la Place Vendôme está el Ritz, que está en obras, van a abrir en febrero otra vez. Y las habitaciones, he visto las reservas, ya están abiertas las reservas para hacerlas, y cuestan unos 1.000 euros, 1.200. Es decir, que es verdad que 600 euros pues es un precio, pero que tampoco es un precio, por ser el Hotel Costes el único hotel diferente del mundo. O sea, todos los hoteles se parecen entre ellos, más o menos, los hoteles de lujo especialmente. Pues uno tiene unas particularidades, otro otras, uno tiene spa, otro piscina, otro es de 1.800. El Hotel Costes es el único hotel distinto desde mi punto de vista. Yo cuando voy a París, no voy a París, voy a Costes.
Oye, pues esto de la crin de caballo, quizá tú sepas, porque todas las sillerías antiguas, los cojines de las sillas, eran de crin de caballo.
Pues aquí también. Aquí los cojines son de pato, de pluma de oca, y el colchón es de crin de caballo. Y te aseguro, yo, mi sueño, mi ilusión, es pasar una gripe en el Hotel Costes. Es estar 5 días en cama, sin poder salir, estupendo, magnífico, con fiebre.
Oye, ¿no puede ser sano?
Sí, pues
con alguna compañía o algo.
Extraordinario, extraordinario. Aparte, yo, a los 40 años, ya solo espero tener enfermedades moderadas. Porque yo creo que cuando uno se siente bien y no le duele nada, o está muerto, o es un poco hortera, ¿eh? O sea, yo creo que sí, que es muy chic que te duela ligeramente algo, ¿no? Mi mujer estaba en el baño y me ha dicho, señalándose el pulgar, me ha dicho, creo que tengo aquí un poco de artrosis. Lo he encontrado delicioso, o sea, es lo más lujoso de la semana. O sea, empezar a tener ya este tipo... Y ahora, desde que puedo llevar gafas, porque ya a la corta distancia me cuesta fijar la vista, estoy tan contento.
Es verdad, hay una cierta... legitimación a través de los dolores, ¿no?
Sí, no. La juventud es siniestra. Es una edad que por suerte se cura con el tiempo.
Sí.
Y a mí, que una cosa... A ver, el dolor, yo no quiero frivolizar con el dolor intenso que sufren algunas personas, que es dramático y que así no se puede vivir. Digo, un levísimo dolor. un pequeño recuerdo de nuestra imperfección, recuerdo de que, en fin, tenemos que ayudarnos con cosas. Y yo creo que un hombre no es verdaderamente elegante hasta que no lleva bastón.
Bueno, es el lujo de esta semana es ir al Hotel Costes de París
a que llueva. Y aparte ahora va a llover frecuentemente, no sé si casi cada día, pero va a llover frecuentemente en otoño en París. Y no dejen de hacerlo, es una textura diferente de la vida, es algo que van a recordar siempre.
Mira, voy a decirle a los de comercial que lleguen a un acuerdo con el Hotel Costes para hacer un programa allí.
Sí, por favor. Tú ya sabes, Carlos, que cuando lleguemos a los 2 millones de oyentes iremos... tú y yo al Costes.
Sí, lo que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿quién pagaba?
Yo creo que, Carlos, tu caballerosidad, yo no querría comprometerla metiéndome yo con falsos billetes, ¿verdad? Yo siempre dejo que los maestros, ¿no?, queden bien.
Bueno, lo que te voy a invitar es una botella de vino blanco de Asortes. Hombre. Hay un blanco gallego, a mí me parece, si no es el mejor blanco de España, casi, que se llama Nora de Neve.
Sí.
Nora de Neve me parece que tiene una hondura, una elegancia, un amarillo que le hace... Pasa que es un vino difícil de encontrar.
Bueno, a ver, vinos en España, como te decía el otro día, hay 25.000 referencias. Imagínate la posibilidad de elegir entre... Pero es verdad que tenemos mucha tendencia a pedir vinos de Rueda, pues por ejemplo, o de Albariños, o de Verdejos. Y la Godello es una uva que no es popularmente muy conocida y, sin embargo, es una uva que ofrece una riqueza brutal porque tiene unos matices muy minerales y en una zona como Orense, que además hablabais de ver llover, hombre, yo me imagino aquí en este valle del Vivey, todo lleno, fíjate que hay un puente romano de la época de Trajano, que es una preciosidad, pues imagínate la diferencia entre ver llover ahí, con este valle por delante, con estas terrazas todas cultivaditas de vid, bueno, pues creo que no es igual que ver llover en...
Aquí nos dicen a través del correo, ver llover, por ejemplo, en el claustro de la Catedral de Gerona, que es uno de los mejores sitios para ver llover. Pero eso no está mal. Mira, yo hoy, este fin de semana, he pasado yo por ahí, por esas tierras. El claustro de Santa María de Ripoll sigue. ¿Tú hace mucho que no vas a Ripoll, esos tres?
Sí. Es que a mí el interior me angustia.
¿El interior del qué?
¿El interior del claustro?
No, el interior. No, oiga, a mí la verdad es que no me gustan nada los pueblos y el rerapaís. O sea, yo quiero ciudades. A mí, cuando salgo de ciudades, cuando estoy en ciudades de menos de 1 millón de habitantes, yo me angustio, no estoy cómodo. Te lo digo en serio, yo no puedo dormir en un pueblo, me cuesta mucho.
Hombre, con lo bien que se duerme en un pueblo...
No. Y el silencio, eso es espantoso. Sí. Yo necesito... Yo prefiero la sirena de una ambulancia a un pájaro, francamente. A mí me tranquiliza oír ambulancias, oír el camión de la basura. Para mí esto son como nanas.
O sea, cuanto más bulla, mejor duermes.
Bueno, tampoco se trata de que haya una fiesta mayor debajo de la casa, pero yo necesito sonidos urbanos, saber que estoy en la ciudad, que hay una gasolinera abierta, que hay un bar donde poder ir si tienes algún momento con una... No, esto rural me inquieta, está sobrevalorado desde mi punto de vista. Necesito asfalto, prefiero una farola a un árbol.
Es decir, tú hacer lo que yo he hecho este finde.
No.
Irme a Olot, Ripoll, Berga, no, Solsona, Cardona, Vic.
Esto en casa no lo hacemos.
No. Bueno, Sostres, que me alegro mucho de saludarte. Pásatelo muy bien. Gracias, adiós. Sony 46, un momento.
Este martes vuelve la emoción de la
esto
liga.
Es precioso de verlo.
Desde las 7:30, derbi madrileño. Atlético de Madrid, Getafe.
Toma.
Y el miércoles sigue rodando el balón.
¡Vamos los cuchillos, Gonzalo!
Celta Fútbol Club Barcelona.
Leo.
Atlético de Bilbao, Real Madrid.
El que ha escrito el guión de esta liga es un cachorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo!
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Cope, estar informado.
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, ser emprendedor es duro. Hoy, además del trabajo, tienes que revisar un contrato, resolver un problema con un cliente, un socio, un impago. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¡Qué pena y qué dolor! ¡Que nos tenemos que marchar! O sea, lo tonto hemos echado una mañana muy agradable, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿eh?
¿Y cuándo no?
No, pues podríamos volver mañana.
A lo mejor.
¿Tú crees?
Sí. Bueno, sí.
Venga, sí.
Yo voy a pedir aquí que me... O sea, a ver si no tienen mañana pillado.
Por eso, a lo mejor lo tienen cogido.
A lo mejor lo tienen cogido y viene otro, ¿no? Pero claro.
Pregunta ahora.
¿Está libre?
Pero si está libre, pues sí, nos vamos y echamos el día, ¿no? Bueno, me quedo con esta botella de Asortes que has traído hoy, Divino de la Muerte.
Sí, señor.
La semana que viene, ¿con qué vamos a ir?
No lo sé todavía, no tengo que pensar. Estoy improvisando.
¿Tú no estás cada año más rubia?
Hombre, por supuesto, porque voy a la peluquería asiduamente.
Pero ya es que es de un rubio.
Es que ha venido el verano, también he estado 15 días en la playa, en fin. Yo estoy Divina de la Muerte, que los oyentes lo sepan. Es importante esto, vamos a sacar las fotos aquí en la página web.
Sí.
Que nos manden, por cierto, todo lo que piensen que es Divino de la Muerte y así lo podemos compartir.
Sí,
luego
por ejemplo,
yo lo cato
aquellos vinos
diré,
que...
¿no? Pero sí que sería interesante.
Vinos con una relación calidad-precio extraordinaria, es decir, aquellos vinos que son capaces de...
sí,
por
o vinos,
5, 6,
como
10 euros.
Lo hacemos, ¿no? Que sean divinos de la muerte por algún motivo en particular. Hmm. ¿Por qué cree usted que tal vino o tal aceite tal es divino de la muerte? Hmm. Nos lo cuentan y yo... lo certifico y luego lo sacamos en antena.
¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
La niña Lía se marchó y la llevé. La niña Lía regresa y voy a recogerla al AVE. Estas son las cosas que hacemos los padres con hijas que ya tienen coche. ¡Encima! Y luego, pues, mi judita verde.
Ya.
¿Y tú qué vas a hacer?
Yo me voy a comer a casa de un amigo.
Marisco. Que no puntúa.
¿Que no puntúa?
No puntúa.
Yo no sé...
Se te permite en la secta.
Ya, pero da gota, cuidado.
Ya.
Hombre, de vez en cuando...
Voy al acto de Libres e Iguales hoy en el Ateneo de Madrid a las 6 de la tarde. Allí nos juntamos una serie de gente, pues lo mejor de cada casa.
Interesante.
O para algunos lo peor, depende. Pero bueno, no somos malos, pues que allí andamos. Y después recogerme pronto porque mañana ya me han hecho señas de que sí está libre...
Vaya.
Y que puedo hacer
mira
el programa
suerte.
Otra vez.
Mira qué suerte. ¿Eh?
Suerte. Qué suerte para todos.
Sí. ¿Qué va a hacer Mari José?
Mi trolley, mi muda, porque mañana nos vamos a León a hacer el programa pasado. Y a las 8 de la tarde, Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, Getafe.
¡Anda!
¿Eh?
¿Y qué va a hacer Mónica Muñoz?
Pues mira, yo me voy a ser testigo de la alianza entre Changyu Pioneer Wine... y Viñedos Marqués de Atrio, porque los chinos están participando en los viñedos españoles, señores, cuidadín.
Tú eres como mi barrio, el agua de mi casa, la sal de mi salario. Tus ojos temerarios atraviesan la noche alumbrándome el barrio.
Pom, pom, pom.
Alguien pone la radio y es el pali que canta algo de un tranviario. frente al telediario come con alegría la gente de mi barrio.
Qué bonito.
Como tú eres mi barrio, hacia ti me recojo como un paso de palio.
Adiós, Goyo.
Adiós, vecino. Hasta
como el varal de un palio, yo beso los balcones a este los del barrio.
Adiós, María José.
Adiós, Carlili.
Por la mañana el barrio me recuerda tu boca, fresquita como un patio. El beso de tus labios es como cuando encienden la
verdad en mi barrio. Adiós, Mónica.
Adiós, Percao.
Yo recorro a diario las calles de tu cuerpo, que son como mi barrio. Tu voz de campanario me dice cuando suena, niño, vente pa'l barrio.
Adiós, adiós, adiós.
Como tú eres mi barrio, hacia ti me recojo visitando Sagrario.
Mañana otra vez a las 6.
Como el varal de un palio, yo beso los balcones a hetero.
Mira, 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 cójase, cójase, cójase. Se la pasaron bien. No les quiero ni contar lo que esto va a ser mañana.
Como tú eres mi barrio, hacia ti me recojo como un paso de palio. Como el varal de un palio, yo beso los balcones a heteros del barrio.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.